Ser Podcast.
Estamos muy contentos de recibir a Malena Alterio, protagonista de Que Nadie Duerma y una de las actrices nominadas a los premios Forqué. Enhorabuena.
Ay, muchísimas gracias.
Qué subidón, ¿no?
Estamos felices. Y bueno, no solo por lo que supone personalmente para mí que te nominen, que siempre es una alegría, pero todavía no hemos estrenado la película que se estrena el 17 de este mes y que caiga esta nominación siempre viene bien.
Recordábamos, Pepa Blanes y yo, que tu hermano creo que dijo una vez que tu padre o tu madre decía que os compraras un taxi por si acaso.
Eso era mamá, sí.
Sí, sí. Eso es así. A ver, cuéntame esta historia porque tiene que ver con la película.
Te cuento, sí, mira, al final el destino hace que yo, aunque sea en la ficción, sea taxista. Pues mi madre, como buena madre, se preocupa mucho por el futuro de los hijos y cuando Ernesto y yo decidimos ser actores, bueno, pues como es una profesión incierta en donde no sabes si vas a poder trabajar o bueno, si vas a tener esa seguridad, pues dijo en un momento dado que a ver si comprábamos una licencia de taxi y entonces que la compartíamos entre Ernesto y yo, que como las noches eran más complicadas y peligrosas, que la noche la hacía Ernesto y que yo me encargaba del día. Bueno, esas cosas que yo qué sé, que las madres son precavidas y van por delante y no quieren ver a sus hijos sufrir y entonces, bueno, pues pensó esta idea.
Lo tenía bien pensado, o sea, el tiempo repartido y
sí,
todo.
Sí, pero fíjate que al final el destino, de alguna manera, es que hoy que bueno, que he estado hablando mucho de la película porque la estamos presentando en sociedad, me doy cuenta de que el taxi y yo y el cine estamos bastante unidos, porque yo hice una película hace muchos años dirigida por Ángeles González Inde que se llamaba Una palabra tuya, que era una adaptación de una novela de Elvira Lindo. Y en esa historia también conducía un taxi. Y ayer, bueno, en estos días que fui a Toledo, que se hacía un homenaje a Días de Fútbol, mi hermano también era taxista.
O sea que hay algo.
Hay algo, premonitorio. Hay algo. No sabemos qué es, pero hay algo.
Cuando os lanzó ese aviso tu madre, algo premonitorio había.
Sí,
las madres
algo.
Es que lo saben
sí,
todo.
Sí, lo saben todo. Lo saben
¿y
todo.
¿Te has arrepentido alguna vez de no coger, de ser taxista y ser actriz o no?
Afortunadamente no. Vale. No, creo que me ha ido muy bonito y estoy muy agradecida y muy contenta al caminito que he ido siguiendo desde que empecé hasta ahora.
Cuéntame cosas del taxi.
¿Qué quieres saber?
Pues no sé de qué habla la gente, por ejemplo.
¿De qué hablan?
Sí.
¿De qué hablan entre ellos o conmigo?
Bueno, da igual, contigo, entre ellos.
Es que no hablan de nada.
Venga ya, ¿cómo no van a hablar de nada?
Que no.
¿Algo hablarán?
Que no. No hablan de nada.
No tienes ninguna historia.
De nada.
¿Nada?
No.
¿Tú sabes que serías una muy buena novelista?
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Nos decía segunda vez que te toca coger un taxi en la ficción. ¿Cómo ha sido en esta ocasión?
Bueno, ha sido apasionante, muy intenso, divertido, pero bueno, laborioso porque no es lo mismo un taxi normal que un taxi con 20 cámaras alrededor y por las calles de Usera. Porque Que Nadie Duerma es una película que transcurre el personaje de Lucía, que es el que interpreto. Ella va circulando y trabajando y ella es de Usera. Y en un momento dado de la historia, pues bueno, en realidad es informático, pero como le echan del trabajo, pues decide comprarse la licencia del taxi y empieza pues a trabajar el taxi. Y en ese camino pues me he visto yo, Malena Alterio, como conductora real, pilotando un taxi en donde tenía al de sonido metido en el maletero y al director en el asiento de atrás y al foquista a mi derecha y una cámara a mi izquierda y otra cámara delante de mí. Y oye, pues ni tan mal, ¿eh? Te digo yo que ni me he chocado, ni he roto ninguna cámara. Yo creo que lo más gordo que me pasó es que me perdí por la M30. Como hay momentos en la película en donde se ve mi camino, no podíamos tener un coche delante que me fuera guiando. Y entonces yo le dije a Antonio Méndez Esparza, director, fantástico director de esta historia, le digo, Antonio, yo todo lo que tú quieras, pero yo me voy a perder yo quedas advertido. Y entonces dijo, bueno, sí. Ese día yo creo que tardaron, no sé, se demoró el rodaje como una hora porque me perdí por la M30, luego ya no sabía cómo salir, me fueron a buscar, yo con un ataque de ansiedad, diciendo, te lo dije.
Y hay una cosa que especialmente aquí en la radio los oyentes van a entender.
Si la rosa se marchita, si la rosa se marchita.
Iba toda esa gente en el taxi, pero también siempre en el taxi, o casi siempre, va puesto Hoy por Hoy con Ángels Barceló.
Ah, esto que, sí, Ángels y aparte...
Y Sastre.
Sí, Ángels sí, sí, Sastre. Sí, los dos, porque además ellos son muy importantes en esta historia, porque son reveladores de una noticia que afecta mucho al personaje de Lucía. Y no digo más, pero... Pero sí, sí, es verdad.
El otro día nos los encontramos por los pasillos, habíamos visto la peli, se lo dijimos y ya nos decían que si podían optar al Goya Revelación. Digo, no es para tanto. Vamos a hablar de esta película porque Méndez Esparza es un director, tú lo has dicho, muy, muy, muy especial. Y además su filmografía, que había sido fuera de España casi toda, y aquí vuelve a su barrio, a Usera, uh-huh. Porque la peli es muy madrileña y él siempre o casi siempre había trabajado con actores no profesionales, sí. Lo que se llama actores no naturales. ¿Cómo uh-huh. es este encuentro entre un director como Méndez Esparza y Malena Alterio?
Ha sido todo un viaje alucinante, incierto, pero muy, muy rico, en donde yo creo que se me han abierto caminos que no conocía y le estoy eternamente agradecida, porque es como que... Es verdad que el cine es muy caro y experimentar en el cine es muy caro y no se lo puede permitir todo el mundo. Pero la manera de trabajar de Antonio es como él trabaja con lo que se está cocinando en el momento, en el rodaje, ¿no? Tiene una idea preconcebida de lo que quiere, pero él trabaja y va amasando lo que va viendo en el momento. Y esto hace que pasen cosas que uno no se espera, que bueno, que sean, que estén vivas y que sean del momento y que se confunda realmente, y yo creo que es la intención de esta película, que es la realidad, que es la ficción. Como bien dices, él viene de trabajar películas que casi como que son documentales, sí. En donde los protagonistas de las historias son los protagonistas de las mismas historias que cuentan. En este caso es como que nos hemos embarcado en contar una ficción, porque esto es una versión, una adaptación de una novela preciosa de Juan José Millás. Pero bueno, la forma de trabajar, de improvisar, de crear el instante, el momento real, esto es lo que por lo que las aspiraciones que tiene Méndez Esparza. De trabajar, y yo creo que lo consigue. Lo que pasa que no deja de ser difícil.
Claro, imagino que es un triple salto cuando a ti te llega la propuesta de tu repre y te dice Antonio Méndez Esparza, un director que no ha trabajado con actores profesionales.
No, pero sabes que él fue súper cariñoso y generoso y humilde, porque él me escribió una carta muy bonita en donde dándome las gracias porque yo había accedido a formar parte de este proyecto y diciéndome... perdóname de antemano porque yo no he trabajado con actores y solamente trabajo de esta forma. Y entonces yo le dije, no te preocupes, yo tu manera tampoco la he trabajado mucho, así que será cuestión de que nos entendamos y nos vayamos descubriendo unos a otros. Y así fue. Y la verdad que el resultado es...
Es bueno. Es... lo decimos
bueno,
nosotros.
Bueno, yo lo ha dicho él, ¿eh?
Lo decimos nosotros por si no se atrevía ella. Y decías la película adaptación de una novela de Millás, que es, como tú decías, es bonita, es desconcertante, es enigmática, es ambigua, pero no puedes dejar de seguir a esa protagonista, porque tiene algo también en la película de thriller psicológico, pero de comedia negra, de realidad y ficción, ese trasvase. Todo eso, ¿hay alguna forma en que se pueda trabajar? ¿O simplemente es como tú decías, dejarte llevar por el director,
yo,
el guión y que esté viva?
Absolutamente es la única forma, porque nada que tuviera... Yo me podría hacer una idea de cómo era este personaje, esta Lucía, y también porque tenía el oráculo, ¿no? Que era el libro de Millás, Y entonces, bueno, había fantaseado con Lucía, con su imaginario, con su pasado y todo eso. Pero es que nada de eso servía en el sentido de que era... Méndez Esparza, él dirige susurrando a los actores. Y entonces plantea las escenas, más o menos teníamos... Era un guión, pero también era una guía, o sea, que yo me aprendía los textos, algunos textos quedaban, otros no, pero era más una guía que un guión. Y él nos susurraba, o Aitana Sánchez Gijón, que está estupenda, Rodrigo Poisson, Manuel de Blas o Torrijos, y nos susurraba al oído y nos mandaba direcciones y decía, bueno, vale, sí, bien, bien. Pero ahora, y entonces se volvía a acercar y sigilosamente se te ponía en la oreja y te marcaba una dirección totalmente contraria. Yo al tercer día ya estaba con un poco de ataque de ansiedad pensando que no sabía dónde estaba metida y que, madre mía, cómo va a quedar todo esto pegado, armado. Pero bueno, opté por la decisión de confiar plenamente y dejarme en sus manos.
Eso es importante, la confianza en el director, sí, que no, es quien tiene la película muchas veces,
sí,
en la
total,
cabeza, ¿no?
No sé si la tenía en la cabeza, ¿eh? Tampoco.
O se fue construyendo sobre la marcha.
Él dice que ha sido todo como un pequeño laboratorio o como si estuviéramos cocinando entre todos un exquisito plato en lentejas, yo qué sé, algo que requiera un poco de tiempo, ¿no? O un laboratorio en donde estuviéramos destilando y probando esencias. Y así fue entre todos, no solo yo como actriz, sino desde la producción, la dirección, el maquillaje, la peluquería, todos fuimos al compás que iba marcando Antonio.
¿Es una película sobre la soledad?
También.
¿Lo crees?
Sí. Sí, no, es una película preciosa en el sentido de que habla de muchas cosas y los temas y que presenta son muchos y uno de ellos sí es la soledad en esta sociedad frenética en donde parece que estamos muy conectados pero en realidad no lo estamos. Está Lucía, la pobrecita, está sola. Pero lo bonito del personaje también es que no se compadece de ella misma y que es una mujer hecha para adelante y que, bueno, y que decide tomar las riendas de su vida porque ella es informática, pierde el trabajo, la dejan injustamente con una mano detrás y una adelante y ella dice, no, vamos para adelante y me compro la licencia de taxi. Y ahí ella empieza a ser la autora de su propia historia, ¿no? Jefa de su historia.
Estábamos hablando, Pepa Blanes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola. Mi madre está bien.
Tu madre está bien. Ay, 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 qué vergüenza, me estaba acordando yo.
Es maravilloso.
¿Has venido en taxi, Pepa Blanes?
He venido en taxi, vale. Además un taxista muy, muy, muy majo,
¿sí?
Que sí, se ha enterado de todo mi hackeo de WhatsApp, o sea
es que
todo
ya me han
bien.
Contado.
¿Pero tan buena como Malena?
No, nunca. Ni tan divertida, nada.
Pues estábamos hablando de si era una película sobre la soledad y ella estaba también enlazándolo con que es una película sobre rehacerse a sí misma,
sí.
A una mujer que la despide.
Y también otro tema que me encanta es que habla de la creación de los artistas, como somos un poco vampiros y vamos chupando de las historias de reales que nos rodean o de las personas, ¿no? Siempre los actores también siempre vamos mirando y dice, ay, mira esta, mira el otro. Y
lo teníamos apuntado de si, ¿ah, sí? Eres, de si eres un poco
vampira,
roba realidad, de las que te bajas a tomar el café por la mañana y observas a la gente.
Bueno, no, la verdad es que me encanta y creo que de alguna manera inconsciente se queda en mi cabeza y cuando lo necesito aparece, ¿no? Y me acuerdo de, yo qué sé, de esa persona tan friki que vi, dije, ay, esta podría ser para este personaje o lo que sea. Pero sí, estamos observando todo el rato.
Y eso de separar ficción de realidad, porque, bueno, hay una escena incluso en la película en la que se habla de ello, ¿no? Uh-huh. Que es en el restaurante con José Luis Torrijo. Pero no sé si es posible separarlas o no sé si es posible ver un lado y otro o al final todo se mezcla.
Yo creo que uno forma parte del otro y el otro forma parte del uno. Quiero decir, no podríamos existir el uno sin el otro, porque si no los de la ficción, ¿qué contaríamos sin la realidad? y como dice Lucía, que le dice la realidad a, no, la ficción a la realidad, que sea sincera, ¿no? Y es verdad, y yo también como espectadora exijo esto, que sean sinceros, o que tengan sus versiones, no que sean realistas, sino sinceros. Y bueno, sí, uno bebe del otro, el otro bebe del uno, y así es.
¿Es difícil que llegue un protagonista así?
Sí.
¿O muy difícil?
Es difícil, pero difícil. ¿Sabes lo que pienso? Que yo, en mi caso, o sea, es como que soy muy pachorra, en el sentido de que no soy excesivamente ambiciosa, no soy anhelante de, ay, cuando me llegue esto, ay, más o menos lo que he ido haciendo me ha gustado, me han interesado, son proyectos chulos con más o menos éxito, y siempre vengo agradeciendo porque así me siento afortunada. Entonces no ha llegado esto y yo lo recibo con los brazos abiertos y con mucha alegría, porque siento como que va gustando y que, jolín, tener una exposición tan grande con un prota y que llegue, jolín, pues maravilla. Pero no es que dijera, ay, que a ver cuándo me llega un protagonista, a ver cuándo. No, ha llegado y lo recibo con alegría, y ojalá que la gente lo reciba así.
¿Y la comedia? Porque has hecho comedia de muy distinto tipo, uh-huh, y se te da muy, muy bien todo tipo de humor. ¿Por qué se te da tan bien la comedia? ¿O qué tienes con la comedia?
Ay, yo no lo sé, será la familia que tengo, que son divertidos, y yo no entiendo la vida sin el humor, no la entiendo.
Hasta esta comedia con palillos.
Sí. Es que me parece fantástico.
No sé, en casa siempre ha habido, fíjate, papá, que con lo serio que a lo mejor parece este actor de prestigio, tan humano y tan querible, y es muy divertido. Y mi hermano es muy divertido, y mi mamá también es muy divertida, y entonces, no sé, ¿será que lo tengo mamado de por ahí? Me gusta mucho reírme, creo que es una herramienta fundamental, que como que desestructura al que tienes enfrente, y de repente que se ponga serio e intenso, y rompes con un chiste, y ahí se relaja todo. Y es que también como relativizar, ¿no? A veces es importante, y con el humor mejor, una relativización humorística viene bien.
¿Y las clases de canto? ¿Has dado clases de canto para la peli?
Las clases,
¿no?,
de canto también.
Porque ese es otro tema.
Yo estudié canto hace muchos años. Todos los actores siempre hemos hecho canto, esgrima.
No, me muero.
No, hombre, no, esgrima también. No, a ver, en la escuela de interpretación siempre era como, si vamos a hacer algún clásico, algo así en teatro, pues la esgrima. Pero bueno, te estoy hablando de hace años. Pero pues sí, el canto y el baile y el movimiento y el cuerpo, la expresión corporal, todo eso forma parte de nuestra formación. Y en casa también se ha cantado mucho. Hemos cantado, ha habido mucho folclore, claro, mucha guitarra, mucho bombo, mucha chacarera, mucho tango, milonga, en fin.
Es que esa casa es un filón.
Bueno, también tenemos nuestras miserias, en todas las casas las hay. Pero sí, estudié canto. Lo que no había estudiado era canto lírico. Esto de cantar o intentar cantar ópera, que yo le decía a Antonio, digo, Antonio, vamos a ver. La descripción ponía, Lucía canta como los ángeles y no sé cuánto, no sé qué.
¿Qué hacemos?
Y yo decía, Antonio, ¿esto cómo es? Yo no voy a cantar de aquí a 4 meses como los ángeles, ni borracha. O sea, doblame. Dice, no, pero entonces, bueno, y él siempre con esa idea de abrazar la realidad y abrazar los mimbres que tenía en ese momento, y así lo hicimos. Yo me quité un poco la responsabilidad de decir, a ver, yo no puedo cantar como los ángeles. Y luego, aparte, que decía cosas como a la profesora de canto, que Rita, era una profesora de canto que tiene una escuela en Usera, porque era todo en Usera, todo verité. Y entonces en Usera, la profesora, y yo le decía, bueno, que tengo que cantar el Nessun Dorma. Y me decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y le digo, a ver, que es que dice, no, pero eso no es para un hombre, eso no puedes cantarlo tú, porque entonces tal, y entonces se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y yo le decía, ya, pero habla con mi primo Esparza, a ver qué te dice. Bueno, y entonces Antonio decía, bueno, pero a lo mejor otra cosa que... Bueno, ahí fuimos un poco negociando, pero realmente era todo muy divertido y bueno, yo qué sé. Me llevé unas clases de lírico gratis y yo encantada.
Y ahora en el Real vas a ir al casting siguiente.
Ah, sí, que me esperen allí que voy a ir.
Y una de las cosas que hablábamos antes, lo de vampirizar la realidad, pero también habla un poco de las relaciones en el mundo del artisteo, ¿no? De soslayo. No sé si con ese retrato que hace de no te fíes de...
Sí, deja un poco mal parado al mundo teatrero.
A las productoras.
No te fíes de ellos.
Productores y actores, porque fíjate, el actor al final que nos salió de aquella manera, no vamos a hacer spoiler, pero mi enamorado no fue del todo... Bueno, en realidad, bueno, nada, no me voy a callar, que la gente vaya a ver la peli.
Eso es.
Pero es verdad que ese, en este caso en concreto, el mundo teatrero y de la creación y la producción y de la escritura queda un poco mal parado, ¿no? Un poco ingratos y un poco traicioneros, pero no es así siempre, ¿eh? No, nunca es así.
Hay amigos dentro del
oficio. No, yo te lo digo porque yo soy cómica, teatrera, y la gente por lo general es honrada y honesta, y si van a usar algo de lo tuyo te lo dirán y bueno, y no te engañarán.
Miedo me da cuando salgamos de aquí lo que van a hacer. Oye, antes decías que eras pachorrona como actriz, que no,
o sea, no pachorrona en el trabajo, no, yo no, soy muy no, trabajadora, sino en mis aspiraciones no soy muy ambiciosa.
¿Y entonces qué te queda por hacer? ¿O qué te gustaría
bueno, seguir
hacer?
Trabajando, ¿no? Seguir conquistando nuevos retos, y esta peli para mí ha sido bonita y reveladora, en el sentido que me ha desestructurado, de repente ha sido una forma de trabajar tan distinta a la que vengo habituada, me ha abierto nuevos caminos y digo, jolín, pues seguir por ese camino. No siempre voy a tener la fortuna de que te ofrezcan este tipo de proyectos, pero ahí sí que me siento valiente en, no sé, me meto con gente muy bizarra, rara, y me encanta. Y me encanta desconcertar a la gente en general, porque es verdad que a mí me tienen ubicada en un lado, pero yo qué sé, me meto con mi casi primo Claudio Tolcachir haciendo teatro, un espectáculo que se llama Emilia, y claro, la gente que va y dice, ay, mira, pues vamos a ver a la Belén de Aquí no hay quien viva. Claro, me ven en ese espectáculo tan extraño y se quedan ojipláticos. Y me encanta que así sea, porque dentro de ese grupo de personas que me observan, a lo mejor defraudo a algunos que me esperaban ver en otra faceta, pero igual 5, 10, 15% de esos descubren un tipo de teatro que no se esperaban, y que gracias a que iban buscando otra cosa, serendipia, aparece otros caminos que a lo mejor no se esperaban. No sé, esa es mi fantasía.
No, pero es
nada muy... tiene que ver con la realidad.
No, es muy interesante porque es verdad que hablando con otras actrices, cuando te ubica eso que llaman industria o te etiquetan, sí, o te ven solo en ciertos papeles, cuando llega un director, se junta con una actriz y salen de ese molde que sí, supuestamente la industria tiene, pues claro, nos llevamos sorpresas y muy guays como esta peli o estas cosas. Hablabas de... No te hemos preguntado casi hasta el final de la entrevista por Belén, de Aquí no hay quien viva. No, es simplemente, el otro día estuvo aquí el chico que ha escrito el libro, el de Detrás de las Cámaras,
sí.
Javi,
sí.
Javi P. Martín, y nos decía, yo creo que no va a envejecer o ha envejecido muy bien, sobre todo porque seguimos como más o menos igual que en esa época en España, y todos nos sentimos un poco perdedores, como eran muchos de los personajes de esa serie.
Bueno, todos eran muy humanos.
¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo?
Pues sí, supongo que sí, porque sigue funcionando, no sé, estamos en la cuarta ya generación y hay chavalites pequeños que están descubriendo Aquí no hay quien viva, y bueno, yo seré viejita y seré como Antonio Ferrandis en Chanquete, pues yo seré Belén, pero a mucha honra, yo qué sé, no sé. Pero sí es cierto que hay algo que sigue funcionando en esa serie, y que la gente se sigue sintiendo identificada, yo no la he revisado hace poco, no la he vuelto a ver, no sé cómo habrá envejecido, pero bueno, supongo que bien, porque si no sí, funcionaría.
Oye, ¿fuisteis a Argentina con tu padre en una
sí,
gira?
Sí, wow, qué viaje.
¿Qué tal? ¿Cómo fue esa vuelta?
Emocionante, emocionante. No tengo palabras para esa experiencia que tuve la suerte de vivir con ellos. Mi papá con 94, mi mamá con casi 80. No le gusta que diga 80 porque tiene 79. Entonces, no.
Es que un año es importante.
Totalmente. Y de 79 a 80, igual que yo ahora con 49, que estoy al borde del 50. Pero bueno. Pues se fueron a Buenos Aires. Mi papá hacía 10 años que no iba a Buenos Aires. Y fue con un espectáculo precioso de León Felipe. Y mezclado con las letras de tangos argentinos. Y fue un poco el encuentro, despedida o no, de la gente de Buenos Aires. Y fue emocionante porque la gente allí lo quiere con el alma. Están infinitamente agradecidos y lo que se provocaba en el patio butacas, yo no sé, no tengo palabras porque la gente se emociona, lo sienten como suyo, lo quieren como a un padre. Y bueno, y fue muy muy bonito, le dieron un homenaje hermoso en el centro Kirchner, y que estaba ahí pues el Ricardo Darín, el Miguel Ángel Blanco, Eduardo Blanco, perdón. Bueno, la creme de la creme, compañeros cariñosos y agradecidos. Estaba Pepe Soriano porque nos dejó hace relativamente poco. Muy, muy emocionante y yo muy orgullosa y bueno, y se me agranda el corazón porque creo que tanto mi padre como mi madre son seres humanos increíbles y fue para mí la historia de amor más hermosa jamás contada.
Pues es que tenemos que terminar así. Sí. Qué bonito.
Estamos ¿Qué voy a decir?
Emocionados nosotros.
Bueno, solo digo que si alguna vez ustedes, porque papá sigue girando y en la medida
porque
de
esta
las...
es la que hizo en el Teatro del Barrio. La que empezó en el Teatro del Barrio.
¿Tú la viste?
Sí, yo le entrevisté ahí.
¿En serio? Sí. Pues así de emocionante es. Si alguien ve... a mi papá y con León Felipe de la mano y con su garganta y con su historia, si lo ven por ahí, vayan, se lo recomiendo porque es un regalo para el alma.
Pues muchas gracias y que vayan,
y vayan
muy
al
bien.
Cine.
Vayan
al cine taxi.
Vaya, ahora lo mío. Que nadie duerma, pero de verdad, porque no quiero porque yo estoy muy implicada en este proyecto, obviamente, pero realmente creo que es una propuesta diferente, es una propuesta especial donde no os va a dejar indiferentes y os va a invitar a la reflexión, de verdad.
La promoción hecha y nosotros nos vamos.
Bonitos Adiós. Míos, muchas gracias.
Gracias.
Por acogerme. Chao, chao.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.